desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hay gente que está watching you, está controlando, te está viendo hasta tu último mover y comportamiento, a ver qué fue lo que dijiste, qué fue lo que hiciste. Nosotros los cristianos tenemos camisa blanca, se lo voy a explicar. La mancha más pequeña se nos ve. Mire lo que dijo, y es cristiano. Mire lo que hizo, y es cristiana. Mire cómo contestó, y no le luce para nada. Yo le contaba a un amigo que hizo un negocio con un muchacho inconverso. Le dije, mira papá, le dije, te reconozco tu buen corazón y tu noble forma de querer ayudar a tal persona. Pero sabes una cosa, es un gran problema. Dios te ha mandado una prueba grande. Es que es un buen empleado. No, yo sé que es un buen empleado, es una buena persona. Pero sabes una cosa, cualquier error de él, a él no se le ve mal. Cualquier palabra, cualquier irresponsabilidad, cualquier impuntualidad, cualquier cosa que te falle, a él no se le ve mal. ¿Por qué? Porque es inconverso. Tú, que eres cristiano, en cualquier cosita que tú falles, lo primero que va a decir, y es cristiano, y va a la iglesia, y dicen que es esto, y dicen que es lo otro. Entonces, ¿por qué es que somos nosotros los más escrutinados? Porque nosotros somos de un alto valor para nuestro Señor. En el tiempo que tenemos, se lo voy a ir explicando. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, la parte A. ¿Por qué es que a mí, por qué es que nosotros, por qué es que la iglesia de Cristo somos los más atacados? ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta usted que vienen por ahí los artistas, vienen por ahí los actores, vienen por ahí los cantantes y hacen sus escandalitos y en dos semanas se termina? Entonces, hermanas, después de tanto periodicazo se cansan. Ay, pero a nadie se le pasa por alto lo que hizo fulano de tal en el 84, lo que hizo fulano de tal en el 88, lo que se llevó fulano de tal en el 91, lo que acaban de hacer en el 2004. Pues la mente. Y ahí estamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? Por una sencilla, para ellos es muy sencillo, pero para nosotros y para Dios es de alto valor. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Vean lo que dice primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 2, la parte primera. ¿A la iglesia de quién? Le pertenecemos a Él. O sea, Él es nuestro dueño. Esto es de Él. Esta es propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros fuimos transferidos de un lugar a donde estábamos a otro. Nosotros fuimos promovidos. Antes no éramos nada, estábamos muertos, ahora tenemos vida. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Antes estábamos en otro reino, dominado, subyugado, esclavizado. Ahora hemos sido trasladados a otro. Hemos sido trasladados de territorio. Yo he usado mucho, pero cantidad de veces esta expresión, porque si me llegara a olvidar de qué fue lo que pasó aquel día cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, trato la manera de recordarme dónde estaba yo antes. No me pierda de vista Corintios, y vamos a adelantarnos un poquito nada más a Colosenses, porque vamos a regresar ahí. Pero aquí donde está esa cita que usted ha escuchado de mí, que estábamos en otro lugar y Cristo nos trasladó. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Será que el pastor se adorna, o el pastor se las inventa, o el pastor se sacó debajo de la manga esa? Suena bonito, suena atractivo, está lindo, pero ¿dónde está? Colosenses capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13. Vea lo que dice la Escritura, Colosenses. Capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo, no éramos aptos para participar de la herencia, no teníamos eso, de los santos en luz, otros eran, nosotros no, y nos trajo a, 13, el cual nos ha librado, Dios, nos ha librado de la potestad, del dominio, del control, de donde estábamos atados, encadenados, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. He made a transfer for me. Él hizo un traslado para usted. Antes usted vivía aquí, ahora vive acá. Así de sencillo. Le cuento sinceramente, aunque yo hablo mucho y Ana María y yo tenemos esto en común, y con la hermana Tejada, que nos delata nuestro acento, que no somos de por acá. Y aún, después de tanto tiempo de vivir acá, tenemos algo en nuestro corazoncito que nos dice que no somos de aquí. Pero le decía una cosa. Yo ya tengo, de los 50 años que yo tengo de edad, 30 los he vivido en este país. Yo ya soy más de aquí, pues. Y le voy a decir algo. Y hoy estaba platicando con el hermano John Moliné, le quiero dar una buena noticia. Nuestra iglesia, y quiero ser más enfático, el seminario le va a regalar un boleto a nuestro hermano Lázaro López para ir a Guatemala en el mes de enero. Y nuestra iglesia le va a regalar un boleto a nuestro hermano Joe Molina para que vaya a Guatemala y a El Salvador allá con nosotros. Le digo esto porque le digo, quiero que vayas a conocerle. ¿De dónde vengo? ¿Dónde nací? ¿Dónde estuve? Lo mismo, el hermano Héctor vino encantado, y como todos los hermanos que han estado por allá, se han venido pues encantados, ¿no? De nuestro lugarcito, de nuestra cuna. Pero aún con todo esto, la mitad de mi vida la he vivido aquí. O sea, yo llego, regreso aquí, para mí, this is home. Yo ya me casa, me siento desencanchado, no sé ni dónde están los tenedores, no sé dónde están los vasos. La vez pasada iba a agarrar una botella de aceite, no era aceite, era aceite de ricino, imagínate qué tal cocino yo con eso, usted. No era sal, era bicarbonato, total. Y aunque en esa casa yo nací, no me siento en mi casa. Como es algo que me ha dicho Mari, que ya cuando llega a su casa Barbarita ya no se siente como que es la casa de ella. Se ríe Barbarita. No. Muy bien. Hemos sido trasladados. Ahora le voy a explicar esto. ¿Se ha dado cuenta usted por qué los edificios que representan los intereses de los Estados Unidos son los más atacados en el mundo? Quédate ahí nada más. Se ha hecho usted una pregunta. Y hoy decíamos en la mañana, y ese era el gancho para explicar. You know why do they hate us? ¿Sabe usted por qué nos odian a nosotros, los que vivimos en Estados Unidos? Because we're good. Porque somos buenos. Porque somos una potencia. Todo el mundo se ha unido, todos los países se han confabulado. Todos quieren derrocar, todos quieren hablar, todos quieren criticar, pero todo el mundo se quiere ir para acá. No hay un país en el mundo, oye esto, no hay alguien en el mundo que diga, me quiero ir, y ¿a dónde piensa? No se van para Australia. Estados Unidos, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo está la cosa por aquí? Bien, dice, tranquilo, poquito pesadito, pero ¿y a dónde quisiera? Ay, estoy tratando la manera de aplicar para que me den la visa a los Estados Unidos. Su país codiciado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué odian tanto a este país? ¿Por qué es el ataque constante a los edificios que representan los intereses de este país? Embajadas, hoteles, cadenas. Usted no va a ver que van. Dicen que incendiaron la taquería El Gordolele allá en no, hombre. Incendiaron el McDonald's, incendiaron el Kentucky Fried Chicken, incendiaron Burger King, incendiaron Wendy's y bloquearon Starbucks. Porque son cadenas que representan los intereses, y todo es en contra de los gringos. Todo es en contra de los yanquis. Cuando hubo la invasión a Panamá de parte del presidente Bush, en los tiempos cuando sacaron a Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, habían unos rótulos que decía, Yankees go home, Yankees go home. Y abajo decía, and take me with you. O decía, váyanse, pero llévenme con ustedes, ¿verdad? Entonces le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué nos odian? A usted personal, a usted familiar, a usted a nivel institucional, a usted como iglesia, porque somos buenos, hombre. ¿No se da cuenta usted eso? Y le voy a decir algo. Y aunque no sea la verdad que ellos acepten, suena bonito, fíjense. Suena bonito. Nadie anda quemando banderas, ¿se da cuenta? Allá andan en Egipto, allá andan en Siria, allá andan en no sé cuánto, que el imperio. No andan quemando banderas de Haití, ni de ¿cómo se llama? Ni de Sudán. No queman esas banderas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es en contra del imperio, porque es en contra de los yanquis, es en contra de los gringos, es en contra de esto, porque
es gringo.
Por eso son los más atacados. Por eso es que son las personas que están constantemente fraguando y planeando y orquestando cualquier cosa que tenga que hacer en contra de los gringos. Por eso, entienda, usted y yo somos miembros, somos integrantes de la familia de Dios, somos la iglesia, por eso somos atacados. Otra cosa, primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 2, la parte B. ¿Por qué? Porque somos un personal, miembros, integrantes de un grupo élite de las Fuerzas Armadas de Dios. 1, 2B, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque hemos sido santificados el día, la tarde, la noche, la madrugada, en donde fue que yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Ese día Dios me puso aparte para un uso exclusivo y oficial de nuestro jefe. Le pertenezco a Él. I belong to Him. I'm His property. ¿Soy yo su propiedad? Claro que sí. Él es mi dueño, Él es mi jefe, yo soy su propiedad. Yo estoy sellado, yo estoy marcado, yo le pertenezco a Él. Y Dios nos ha llamado y nos ha apartado para servirle en un lugar exclusivo. ¿Sabía usted que todas las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Army, la Marina, la Fuerza Aérea y también el Navy, tienen sus fuerzas élites? Los Green Berets, los Navy SEALs, los Marines, los Delta Force, o sea, lo máximo. O sea, están los soldaditos, están por acá, pero ellos tienen siempre una fuerza élite. Le contaba yo la vez pasada que salía del aeropuerto de Oakland, California, iba a predicar una campaña a San Pablo, y en Vallejo, en California, y hay un puentecito que es el 880, que lo lleva usted para ir al Bay Bridge y ir a San Francisco, el otro, el mismo 880, pero West, que lo lleva a uno hacia Sacramento, antes de llegar a la Universidad de Davis. Y ahí estaba un rótulo maravilloso que a mí me llamó la atención. Y abajo estaba el sello de los Marines. Y decía, "We don't take applications, only commitments." Nosotros no aceptamos aplicaciones, solamente gente comprometida. We are the proud. Somos los únicos. We're the best, the Marines. Dios, mire, hay unos Navy SEALs, esos Green Berets, esos snipers que traen los marinos. Estos se pelean con 16 a la misma vez con la zurda, oye. Una capacidad tremenda. Por eso son los más atacados. Sus bases, sus campamentos. Y Dios nos ha llamado. ¿Sabe usted qué pasa? Cuando viene un ataque contra usted, usted que le está ganando almas para Cristo, usted que está haciendo crecer su iglesia, usted que le está sirviendo al Señor, usted que es una persona que trae constantemente personas a los pies de Cristo, usted que es una persona que siempre está al frente de todo, usted tiene que ser la persona más atacada. Porque usted está yendo en contra de los intereses del enemigo. Y el adversario dice, no me conviene esta persona, he's too good. He's taken away so many people from me. I'm gonna get him no matter what. And I'm gonna use anybody. Y ese es el problema. El diablo molesto, inquieto, dice, voy a hacer cualquier cosa, voy a mover mar y tierra, y voy a hacer esto y esto, y voy a usar a cualquier persona. Because he's too good. Because he's good. I'm gonna get him down. Porque somos un personal elitista, y Dios nos ha dotado a todos nosotros para serle útiles. Aunque antes nosotros éramos todo lo opuesto. Capítulo 1, versículo 5. Además de esto, de ser un miembro del cuerpo elitista, además de ser miembro de la iglesia, nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo. Capítulo 1, versículo 5. En el aspecto espiritual, vea lo que dice. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En la palabra del Señor, ustedes se les ha dado tremendo. Dios nos ha confiado a nosotros mucho. Dios nos ha heredado juntamente con Cristo Jesús.
Déjeme decir una cosa.
You are a treasure. Usted es un tesoro para Dios. Usted vale muchísimo para Dios. No se queje, no ignore, no se sorprenda cuando vengan este tipo de ataques. ¿Por qué? Repito a la ilustración del principio. Porque nadie ataca algo que no tiene valor. Nadie daña algo que no sirve. Siempre vamos a ir... Vea la mentalidad de los terroristas, de las Torres Gemelas. Vea la mentalidad del Pentágono. Todo lo que representa. Todo lo que significa fortaleza. Y eso es. Entonces, ¿me entiende usted ahora por qué? Y usted, pero con cualquier vientecito. Ay, es que ahora que me quería meter al Señor, mire las cosas que me pasan. Ya, es que estuve a punto de levantarme yo la semana pasada y ser yo. Pero como me di cuenta que a fulano, como me di cuenta, mire al Silas, ese Silas, sí que ese Silas fue, pero como en feria. Se pelea el Pablo con Bernabé por un problema que hubo con Marcos. Entonces viene Marcos y dice, ah, pues me voy con mi tío, y se fue con su tío para Chipre. Entonces Pablo dice, Señor, aquí la iglesia tiene que seguir. A ver, Silas, venite para acá. Silano, venite para acá. Comencemos el segundo viaje de misiones. Vámonos, ¿a dónde vamos? Vamos a Filipos. Y la noche, ¿usted sabe dónde pasó la primera noche Pablo y Silas? En el bote. Bienvenido, Silas. Que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. La cárcel la primera noche. Pero antes no. Las personas que no se arriesgan. John Maxwell dice esto, una frase tremenda hoy. En ese libro que se llama Desarrollando el Líder que está en usted. Dice, cuando usted no vive a la orilla de las cosas, usted está usando mucho espacio. When you don't live at the edge of things, you're taking so much space. Siempre al borde, siempre al margen, siempre a la orilla, siempre ser un risk taker, innovador, hacer cosas que nadie quiso, hacer cosas que nadie pudo, hacer cosas que nadie se atrevió, aunque lo llamen loco. Se nos ha heredado juntamente con Cristo. No me pierda de vista, por favor, esto. Vea conmigo en Romanos 8:17. Romanos 8:17, antes de Primera de Corintios. Más que 2, 3, 4, 5, 6 páginas para atrás. Romanos 8:17. Hemos heredado juntamente con Cristo. Cristo ha venido, dice la Escritura en el 8:37, antes, en el 8:17 y 37, perdón, sí, 8:17 y 37. Y si hijos, también, ¿cómo dice? Soy tu hijo. Entonces yo tengo derecho a una herencia. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, que es Cristo. Se nos ha entregado a nosotros, y si todavía no fuera, oiga esto, mire, si todavía esto no fuera suficiente, fíjese, usted es parte de la iglesia. Usted es miembro de un grupo elitista de Dios. Usted ha sido enriquecido. Usted es un tesoro. Usted representa los intereses del reino. Y a usted le han dado un pasaporte. Va. Yo tengo dos. Yo voy a Guatemala y uso el pasaporte guatemalteco. Voy a Latinoamérica y hasta donde puedo uso el pasaporte. Le voy a explicar por qué. Porque si usted lleva un pasaporte americano, usted va a Argentina, usted va a Chile. A Mari creo que le dieron la bienvenida en Chile, ¿verdad? Tuviste que pagar $100, ¿no? Si usted lleva un pasaporte americano, Chile, Argentina, Uruguay, tienen que pagar de admisión $100. Es esto. Why do they hate us? Because we're good. Ah, que los gringos, que paguen, porque ellos también, nosotros tenemos que pagar. Ah, está bien. Entonces, aquí está el guatemalteco. ¿Me estás haciendo sed? Le digo yo, Dios mío, pues, ¿qué es de inmigración? ¿Y usted dónde es? ¿Guatemala, patrón? Le digo yo cuando me sellan el pasaporte, ¿verdad que no le voy a pagar los $100? Pero usted llega con este pasaporte a Europa, olvídese, solo se lo ven, pase, bienvenido. el poder del pasaporte americano. El poder que tiene. Ah, pero no va a entrar en el mundo árabe saudí, no va a entrar en el norte de África, no va a entrar en un mundo musulmán. ¿Por qué le dan guerra? Entonces ahí es donde usa el de Guatemala. El de Guatemala. Pero nosotros tenemos otra ciudadanía que es más importante que este, que el de Guatemala, que el de México, que el de El Salvador y que el de cualquiera. Dame esa figura. Nosotros somos miembros de la patria celestial. Nosotros para allá vamos, donde no necesitamos pasaporte, porque tenemos aquí adentro a un Señor que se llama Jesucristo, que es nuestro Salvador, y Él nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene aquí al cielo, al Padre, si no es por mí. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Para que me subraye bien esto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Dónde está Filipenses? Después de Romanos, después de Corintios. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Se nos ha entregado a nosotros una ciudadanía celestial. Y se nos ha dado inmediatamente después de que aceptamos a Cristo, se nos entregó esto. Filipenses 3, 20. Mire lo que dice la Escritura. Mas nuestra ciudadanía, ¿está en dónde? De esa es la que usted se tiene que preocupar. Ahí no le van a hacer muchas preguntas. Ahí lo único que usted necesita es llevar a Cristo en su corazón. Ahí no va el código de barras. Ahí no va el pasaporte que no puede ser duplicado. Ese es un pasaporte que no puede ser violado. Es un pasaporte que no puede ser alterado ni adulterado. No, allá solamente usted, solamente el que lleva a Cristo podrá entrar. Es que él es mi hijo. Que acepte él. Es que mi señora, yo no sé ni por qué la trae, pero déjela por favor, ¿verdad? También ella tiene que aceptar a Cristo. También ella tiene que reconocer. Y dice el 3:20, mas nuestra, our heavenly citizenship, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero otra cosa, el por qué somos atacados, ¿sabe por qué? Porque tenemos comunión con Dios y con Cristo, cosa que el diablo no. No, yo le voy a hacer una pregunta. ¿No le molesta a usted cuando hay personas que tienen más acceso a una persona que usted quisiera llegar? Lambiscón, culebra, arrastrado, enrollado. Ahí andan detrás besándole la mano. Ahí andan detrás siguiéndolo a él, oliéndolo andan. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen comunión. Y nosotros, esa es la tirria del diablo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 9. Ese es el pleito. Esa es la tirria, el odio que él nos tiene. ¿Se da cuenta? Le estoy tratando de explicar, además de doctrinalmente, le estoy tratando de explicar teológicamente del por qué el odio, la tirria contra nosotros. ¿Por qué es que está molesto con nosotros? 1:9, donde dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cosa que el diablo no tiene. El diablo no tiene comunión con Jesucristo. El diablo no puede venir y decir lo mismo que decimos nosotros. Privilegio que solamente tenemos nosotros los que somos hijos de Dios. Podemos hablar con Él cuando querramos. ¿Te recuerdas de esos ladrillos que salieron antes, verdad? Anytime. Regálame el otro. ¿Se recuerdan de eso? Mire, le voy a decir una cosa, mire. ¿Quién se iba a imaginar que esto de hace 30 años es real hoy? Ahora vas a creer que con un zapato, si ahora el teléfono es la mitad de un zapato. Le voy a explicar esto. No se vaya a asustar. Cuidado con el ñaca ñaca, me da mello. ¿Sabía usted que ya están poniendo chips en la piel? Le voy a explicar esto. Todavía no ha llegado por acá, porque nosotros somos el fin del mundo. Aquí en Bronzeville, aquí la tecnología no ha llegado como debe de llegar. ¿Sabía usted que hay lugares en los Estados Unidos que usted no necesita pasar la tarjeta de crédito? Que usted solamente hace así. Ya está cobrado. Esto es todo. No necesita el swipe. Es que la cinta magnética, es que me la ha metido. No. Solo toquecito. Eso es todo lo que usted necesita. Y va a otros lugares Pero viene el tiempo donde le van a incrustar un chip. Y donde usted solamente va a ir bajo un lugar, así como donde se ve el billete, se va a leer para cobrarle y sustraerle de su cuenta la plata. Todo está ahí. ¿Qué significa esto, pastor? Ya nos estamos acercando a la era del anticristo. Quiere decir que Jesucristo está por venir a recoger a su iglesia y nos va a llevar a nosotros, y todo este ambiente ya se está preparando. ¿Quién iba a creer todo esto? Teléfono aquí, teléfono de zapato, dame el otro, por favor. Para hablar con Dios no necesita usted teléfono. Para hablar con Dios solamente necesita cerrar sus ojitos, si quiere no los cierra. Y hablar con Él y decirle: Señor, vengo en el nombre de tu Hijo, es la llave, es la clave. Vengo en el nombre de mi Señor, de mi Salvador, de tu Hijo, a pedirte esto y esto y esto. Jesucristo nos dijo que así debíamos de orar. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Tenemos comunión. Tenemos acceso ante el Padre siempre. Y lo último, y con esto yo quiero terminar. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues aquí está la clave, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, tenemos una familia. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos una familia. No estamos solos. Tenemos relación unos con otros. Había muerto mi sobrino. En julio cumple 2 años, o cumplió 2 años, ya 3 años en este año que viene. Yo estaba en Santo Domingo, República Dominicana. Tenía todo el deseo. Estera ya estaba en Guatemala con la hermana Carmen. Es increíble. Hice todo lo que pude hacer por medio de Continental, de American, de TACA, de cualquier línea para ponerme en Guatemala y llegar a la hora del entierro. No pude. Solamente llamé a un hermano. Solamente llamé a una hermana de una agencia de viajes. Me dijo: pastor, ¿a qué horas quiere llegar? A las 3 de la tarde es el entierro. Yo lo pongo, me dijo, en Guatemala a las 11:30. Saliendo a las 4:45 de la mañana de Santo Domingo. ¿Pero por dónde? Usted no se preocupe. Todo es a través de los hermanos. Tenemos una familia. Existe entre nosotros un vínculo familiar. Así como todos los miembros de la familia a la cual nosotros pertenecemos somos diferentes. Aquí va a ver usted diferentes rasgos. La genética en una familia, aunque seamos de la misma sangre y del mismo padre y de la misma mamá y todo esto, y hayamos nacido del mismo vientre, somos distintos. Todos tenemos nuestro propio ADN. Uno es colérico, otro es flemático, otro es por allá explosivo, y el otro es sanguíneo, y otro que es también sanguíneo, flemático, colérico, y tiene los cuatro, ¿verdad? Todos tenemos nuestra identidad. La genética no se equivoca. Lo maravilloso de Dios. Y aunque tengamos esos pleitos y esas iras, a ella nunca le voy a perdonar. Porque mi mamá, por ella, se murió. A mi hermano no lo quiero ver ni en pintura. Porque mi padre, dicen que por eso fue que se suicidó. La razón de que nosotros vivimos aquí es porque mi hermano nos quitó esto, nos quitó lo otro. Y podemos no estar de acuerdo, pero somos hermanos. Pusimos rasgos diferentes, temperamentos diferentes, pero somos uno en Cristo Jesús. Por eso somos atacados. Por eso es que somos los más atacados, pero no vencidos. ¿Por qué somos atacados? Miembro de la iglesia. Formamos parte de un grupo elitista de parte de Dios. Se nos ha heredado, se nos ha enriquecido. Tenemos comunión con Cristo y tenemos una familia. no se culpe. Al contrario, échese porras.
Ah, ahora me doy cuenta. ¿Por qué mis problemas? Ahora me doy cuenta por qué mis complicaciones. Ahora me doy cuenta por qué difícil esto. He sido atacado, brutalmente atacado, pero jamás vencido. Porque Cristo está conmigo y por eso seré un vencedor.
Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por este domingo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos de esta forma tan clara, sencilla, por medio de tu palabra. Hoy, Señor, vamos a casa contentos de saber del extremado valor que nuestras vidas tienen para ti. Gracias, Señor, por haberle dado a ese guiñapo, a ese billete, el valor que nadie le daba. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú has usado a lo vil de este mundo para confundir a los sabios. Ayúdanos a seguir adelante, no importando cuánto tengamos que pagar. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.